Exactamente.
Porque todas las imágenes tenían que ver con eso. Pero estás entre amigos en una conversación que Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García tenemos regularmente acerca de temas que nos llaman la atención. Hoy conversando acerca de este vagón, el vagón de la paz, el vagón del armisticio, aunque luego se convirtió en otro tipo de símbolo con el tiempo. Pero estamos considerando la historia de ese vagón de tren que sirvió de escenario para la firma del armisticio en la ciudad francesa de Compiègne, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, la peor guerra que se había conocido hasta entonces. Se cumplieron 100 años en estos días del fin de ese conflicto armado, y de pronto este vagón nos invita a reflexionar acerca de la naturaleza de la historia, porque poco después de que sirviera de escenario a la firma del armisticio de la paz, Hitler lo usó para firmar la rendición de Francia después de invadir Francia y llegar hasta París.
La ironía, ¿no? Del mismo vagón del tren.
Así es.
Que pone término cuando se firma el armisticio a la primera gran guerra a la que se refería mi abuela, porque la familia de ella habían emigrado hacía una o dos generaciones de Europa.
¿De qué parte de Europa?
Venían parte de España, parte de Italia. Pero ellos veían venir la guerra. Veían venir que no la cosa no iba a ser tan pacífica como se pretendía. Y entonces mi abuela siempre habló de la Gran Guerra. Nunca se refirió a la Primera Guerra, porque entonces sus padres y sus abuelos le refirieron todas las atrocidades que a lo mejor venían en camino. Y en realidad uno nunca puede pensar que una guerra se justifica para poner término a todas las guerras, porque esta es una idea muy romántica del ser humano que no tiene ninguna justificación, porque las generaciones se van sucediendo y tienen mucha facilidad para el olvido y mucha facilidad para el conflicto. Entonces yo creo que no existe una guerra que le ponga término a otra guerra.
Era entonces ilusorio pensar de que ese armisticio en 1918, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, pues sería el final de la guerra, porque la idea imperial no cesa ahí. De hecho, los imperios continúan y los vemos que 20, 25 años después otra vez se enzarzan en una conflagración global.
Y la otra cosa que llama la atención también es que la terrible cantidad de muertos que provoca esa primera gran guerra, 40 millones y todos los discapacitados y gente afectada física y también psicológicamente, no sirven de un detente, no sirven de una especie como de advertencia, sino que comienza inmediatamente la preparación para la Segunda Guerra, porque en realidad, por ejemplo, Alemania, que es diezmada por la guerra, por la Primera Guerra, comienza inmediatamente a preparar sus fuerzas para la venganza, para recuperar lo que había perdido.
Ya. Y de alguna manera la historia de este vagón nos ilustra parte de lo que fue ese momento histórico, pero momentos que vinieron después. Como hemos dicho, Hitler lo utilizó para que los franceses firmaran su rendición, su capitulación después de la invasión de Francia. Y luego algunos suponen que las SS de Hitler lo quemaron, lo hicieron desaparecer para que no fuera escenario de una segunda derrota alemana. No sé si es el caso.
O de un tercer armisticio.
Así es. Pero el punto es que ese vagón de alguna manera acompaña la historia del siglo XX, posiblemente uno de los siglos donde más sangre humana se haya derramado en conflictos armados. Me da la impresión que a nivel global.
En realidad estas guerras, aparte de que no tienen ningún sentido para nosotros hoy día, analizándolas 100 años después, sin embargo son un reflejo del carácter, yo diría, humano, que siempre trata de sacar ventaja de algunas cosas. Tenemos hoy día, modernamente, esta tensión que estamos viviendo con Corea del Norte, por ejemplo, con Irán, en donde siempre tenemos esa idea de que algo puede suceder, ¿verdad?
Pero fíjate que el artículo del País al que hacemos referencia y que nos habla de este vagón del armisticio, el vagón de la paz, evoca cierto romanticismo, de que de pronto aquí tenemos un memento histórico, una pieza de historia que ha querido ser usada por unos y por otros. Y pensé en la realidad humana de que a veces queremos cambiar la historia a nuestra conveniencia.
Bueno, esa también es la otra tentación, no solamente cambiar la historia, revisar la historia para que se acomode a lo que nosotros creemos o a lo que nosotros pensamos.
Como sociedad muchas veces necesitamos esa idea, ¿no? De asociarnos a ciertos símbolos, ¿no? Como en este caso el vagón de tren, como sirvió en una época para un armisticio, y luego Hitler utiliza ese mismo símbolo del armisticio para otros propósitos, para tratar de voltear ese significado que ese tren le recordaba. Ahora vamos a cambiar ese símbolo. Me recuerda mucho, por ejemplo, en la historia de México, que es mi país de origen, cómo los españoles, al llegar a México, al derrotar a Tenochtitlán, pusieron ellos las iglesias, iglesias católicas, encima de las pirámides que eran a los dioses de los aztecas. Entonces, están ¿por qué no ponen las iglesias en otra parte, en un valle, en un monte? ¿Utilizan esos símbolos para poner otros símbolos o cambiar el simbolismo a ciertos objetos? Y yo creo que es algo que a través de la humanidad permanece con nosotros. Ya.
Incluso volviendo al vagón, el hecho de que se supone que fueron los mismos alemanes en el tiempo de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que quemaron el vagón antes de que fuera otra vez escenario de la firma de Sudderota.
Si tuvieron tiempo de hacerlo, pero yo creo que a lo mejor lo perdieron.
Es una de las especulaciones, pero sí. La idea de cambiar la historia. Ahora nosotros, estoy pensando que esta conversación muchas veces incluye también esa reflexión que nos viene del Evangelio, de la Biblia, de la historia de Jesucristo. Es una historia que se ha contado generación tras generación, que nos ha llegado después de 2000 años. ¿La revisamos, la cambiamos a veces también a nuestra conveniencia?
Claro, claro. Existe un término, revisitar la historia, es decir, cambiar algunos elementos para que se ajusten a lo que nosotros percibimos que debería ser la historia formal, la historia oficial. Hay una película que se hizo en tiempos de la Argentina, cuando habían estos golpes militares, en donde existe toda una aberración en cuanto a la violación de derechos humanos, pero también en donde lo que es toda la teoría de la guerra sucia, como se le llamó, comienza a darse como la historia formal, la historia oficial. Y se cambian los hechos para que la cosa aparezca de una manera más sanitizada, más limpia. Pero no deja de ser una historia sucia al final de cuentas.
Sí, yo me recuerdo de dos cosas. Recientemente tuve la oportunidad de visitar, por motivos de trabajo, la ciudad de Berlín. Y en la ciudad de Berlín, bien sabemos que estuvo separada por decenas de años por el famoso muro, ¿no? Que dividía la Berlín occidental de la oriental, la socialista, gobernada por los rusos, con el lado del oeste, gobernado por los aliados. Y ahora parte de ese muro, no se derrumbó todo el muro, sino parte del muro ahora permanece con pinturas de artistas, no solamente alemanes, sino también invitaron a otros artistas de otras partes de Europa y del mundo en general, internacionales, para plasmar imágenes en el muro que denoten la libertad de la humanidad y la igualdad. Y cómo ese símbolo, que antes era un símbolo de separación, se ha convertido ahora en un símbolo de liberación. Y no puedo evitar pensar, como en el caso del vagón, del tren, como en el caso de la muralla o cualquier otro símbolo al que le cambiamos el significado, en el símbolo mismo de la cruz. Como en la época de Jesucristo, en la sociedad romana a la cual estaban sometidos los judíos en Jerusalén y en toda esa región del Asia gobernada por los romanos, el símbolo de la cruz era un símbolo de castigo, un símbolo de vergüenza, un símbolo donde se hacía justicia a la romana. Y con la muerte de Jesucristo, la cruz se ha convertido en un símbolo de libertad.
Pero fíjate que interesantemente, sin perder la dimensión de ser una maldición. Y creo que eso es importante notarlo, porque estamos hablando de la revisión de la historia, de reescribir la historia, de contar la historia de tal manera que nos acomoda, nos conviene Pero pierde todo su efecto de advertencia, ¿no? Uh-huh. Ya sabemos que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, ¿no?
De que
la historia tiene este efecto de advertencia, de dejarnos saber lo que podría suceder. Y en el caso del Evangelio, es cierto lo que tú dices, el instrumento de tortura se convierte ahora en el instrumento de liberación para aquel que se abraza a esa cruz, pero no deja de perder la realidad de uh-huh. ser la maldición, de ser el castigo que lleva Jesucristo para la redención y beneficio de otros.
Vivimos con
¿no?
esa paradoja.
Así que, en cierta manera, más que una reescritura de la historia, hay una redención de la historia. Y me parece muy oportuno ese comentario tuyo, Elsa. Quisiéramos dejarlo ahí, invitar a nuestros oyentes a que interactúen con nosotros y nos dejen saber su opinión. Quizás donde tú te encuentras, querido amigo, querida amiga, hay mucho de ese reescribir la historia, revisar la historia, o incluso te inquieta la idea de la historia del Evangelio y cómo quizás no hacemos honor a su origen. Ponte en contacto con nosotros, visítanos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Queremos agradecer el trabajo de producción que se hace en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, y también en la ciudad norteamericana de Chicago, donde Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García conversamos sobre temas que nos llaman la atención, que lo hacemos entre amigos. Esperamos que hayas disfrutado de este tiempo y esperamos encontrarte en una nueva conversación próximamente. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.